capítulo 4 y verso 15 al 16. Vamos a leer. Se puede poner de pie si lo tiene. Hoy vamos a estar leyendo varias citas bíblicas. Si alguien no trae Biblia, pues si se puede juntar con alguien de que tiene Biblia. Si usted nos visita por primera vez o apenas está empezando las cosas de Dios, es entendible que no tenga una Biblia. Si usted ya tiene un año de ser cristiano o 6 meses, si usted invierte $1,000 para un teléfono, puede invertir $100 para una buena Biblia. ¿Amén? Así que lo exhorto en esa parte. Aún en su teléfono puede traer la palabra de Dios. Como hemos dicho, aquí no nos escandalizamos si trae su teléfono y lo usa específicamente para leer la Biblia. No esté texteando ni otra cosa. La Biblia dice en Eclesiastés 3 que cada cosa tiene su orden y su hora y su tiempo y su época. Este es el tiempo que está en la casa de Dios. Y así le habla el presidente, dígale que se espere. Que alguien más importante le está llamando. ¿Amén? Bueno. Ok. Estamos entonces en el libro de Tesalonicenses, primer libro de los Tesalónicos, capítulo 4, verso 15 al 16. ¿Lo tiene? Ok, vamos a leerlos todos juntos entonces. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Padre, en este día yo te doy gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que han hecho el tiempo de estar hoy aquí. Señor, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos que han hecho el tiempo, que te han obedecido tu palabra para poder estar hoy aquí presente. No han venido a escucharme a mí, no han venido a escuchar al grupo de alabanza, han venido a escuchar tu palabra. En este día yo te pido que hables a través de tu Espíritu Santo, que uses mis labios, que uses mi garganta, cualquier malestar que sienta mi garganta, lo sometemos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Tú conoces las vidas aquí presentes, los problemas de cada uno de tus hijos, aún los que no pudieron venir, que de alguna manera esta palabra llegue hasta sus vidas, hasta sus hogares. Padre, honra, por favor, Padre Santo, honra a tus hijos, honra a mis hermanos que han hecho el tiempo para estar aquí presente, que este tiempo que vamos a pasar juntos aquí, que pueda quedarse grabado en el cielo, que tú honres, Señor, esa obediencia. Tu palabra dice que a ti te agrada más la obediencia que los sacrificios, y aquí está un pueblo obediente a tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Yo me pongo, Señor, delante de ti, Señor, en medio, Padre, de este pueblo, reconociendo que somos humanos, que te fallamos de hechos, de palabras, de actitudes. Te pedimos perdón, Señor, por tantas cosas que hemos hecho, aún por los pecados que nos son ocultos, que no sabemos, que no podemos ver. Aún por esos pecados te pedimos perdón. Gracias, Dios, por cada uno de tus hijos que está en este lugar. Bendice a los niños, a los papás, a los abuelos, que podamos impartir tu palabra a donde quiera que vayamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Para los que anotan, para los que no tienen buena memoria como yo, el tema se llama el arrebatamiento de la iglesia, un tema de que ya casi no se predica en la iglesia. ¿Cuántos han escuchado de ese tema? Tres, ok. Los demás, eso quiere decir que va a caer bien el tema. Perfecto. Y los que dijeron amén me van a ayudar también. ¿Se acuerdan de qué se trató el tema pasado?
Los valientes de David.
¿Alguno del nombre de ellos? De los tres, ¿se acuerdan que eran de los 37, de los 300? Sacamos 37 y luego sacamos 3. ¿Algún nombre de los tres en especial?
Sama.
Ajá.
Sama.
y sana. Los demás, póngase un tachecito ahí. Le pregunto esto porque de eso se trata, hermano. La iglesia se trata de una escuela. Cuando usted va a la escuela, cuando usted manda a sus hijos a la escuela, o cuando usted o yo tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, íbamos a la escuela porque queríamos ir o porque teníamos que ir a aprender. Teníamos que ir a aprender, ¿correcto? Porque se trataba de que la mayoría de los que estamos aquí saben de que ya es raro encontrar a una persona que no sabe leer y escribir. Pero ahorita en los cristianos lamentablemente se ha levantado un analfabeta espiritual, de que se tiene la Biblia, se sabe leer y no se lee y no se escudriña. Entonces estamos de que digo, bueno, a mí me permitió Dios conocer a una persona que no sabía leer ni escribir, sin embargo, leyendo la palabra de Dios, aprendió a leer y escribir, y esa persona pasaba al frente y comenzaba a recitar cualquier salmo, una cita, y agarraba su Biblia antes de aprender a leer y escribir. Pero antes agarraba a un niño que le leyera, uno de sus nietos, que leyera la Biblia, y esa persona se memorizaba todo el salmo que iba a leer. Y agarraba su Biblia y parecía como que estaba leyendo, pero no estaba leyendo. Estaba simplemente memorizado que se lo tenía. Entonces de ahí yo veo de que a veces las necesidades forjan a los de carácter, a los valientes. A veces cuando tienes alguna debilidad, esa misma debilidad te hace más fuerte. Entonces es una de las cosas de que yo le invito de que por favor, yo no quiero, lo mínimo que yo quiero hacer aquí es hacerle perder su tiempo. Créame que yo pienso que su tiempo vale muchísimo y es lo mínimo que yo quiero hacer. Así que concentrémonos lo más posible, ore por mí ahí en su mente, que Dios me utilice, porque tengo una gran responsabilidad delante de Dios y delante de todos ustedes, porque ustedes son hijos de Dios. Cristo murió por cada uno de los que estamos aquí y yo no la quiero embarrar, yo no quiero echar a perder eso, porque usted vale mucho, usted vale la sangre de Cristo. Así que quiero que nos preste la mayor atención como jamás usted se la haya prestado a nadie aquí en la tierra, mejor que su maestro cuando reprobaba, mejor que eso. ¿Por qué? Porque de esto depende la vida. Si agarramos la palabra de Dios, este es el mapa. A veces dimos, nadie nos enseña cómo vivir. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir. La palabra de Dios nos enseña cómo ser papás, cómo ser esposos, cómo ser mamá, cómo ser hijo. Nos enseña todas esas cosas. Aún cómo administrar nuestro tiempo, cómo administrar las finanzas. Amén. Cuando entendemos eso, nos va a alcanzar el tiempo. No vamos a andar así apresurados como gallinas sin cabeza, de que no sabemos ni qué hacer con tantas cosas. Cuando ordenamos bien nuestro orden, vamos a saber qué hacer. Vamos a saber exactamente en qué se le fue el día de ayer. ¿Saben qué se le fue el día de ayer? ¿Las 24 horas que tuvo? Perfecto. Los que no, empieza a analizar su tiempo ahí. Y comienza a sacar ese tiempo de que le dedica a otras cosas que no le traen nada de provecho. Algunos ahora hasta la televisión, las redes sociales, tantas otras cosas que no está mal cuando se utiliza para lo que realmente se inventó. Cuando se inventó el teléfono, precisamente se inventó para recortar la distancia, no para poder, porque para no viajar lejos de la persona. Pero ahora, o sea, el tiempo se lo pasa en el teléfono y dice, bueno, no fue el propósito en eso. So, el tema es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el tema. Aquí Pablo, y me voy a tratar de apurarme, que Dios nos ayude a entenderlo. Si no lo entiende, con una palabra, con algo que le entienda, con eso me conformo. Con eso yo me doy más por bien servido, porque por eso la palabra de Dios dice, y se lo repetirás una y otra vez, una y otra vez. So, yo no tengo problema en repetirlo una y otra vez, no tengo problema con eso. ¿Ven? Pero a veces uno piensa de que ya no lo sabe y uno literalmente, como yo lo he dicho, si yo me dejo de congregar, así sea el pastor, así sea quien sea, uno se enfría. Se enfría uno y luego para levantarse cuesta. Amén. Entonces aquí Pablo les dice en el verso 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo se contaba. Una de las cosas, uno siempre se tiene que contar. Pablo se contaba con esa generación. Daniel se contaba con esa generación. Cuando Daniel oraba por el pueblo que había pecado, él decía, hemos pecado. No decía, han pecado. Aunque Daniel, yo le puedo decir que yo no lo encuentro las veces que haga el pecado. En lo que relata su biografía de Daniel, no pecó. Pero sin embargo, él se contaba. Pablo igual, de igual manera dice, que habremos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Apunta esta palabra. La Biblia, muerte, para la Biblia no es muerte. No es dejar de existir. En la Biblia, cuando habla de muerte, o cuando habla de, en el original hebreo, es simplemente separación. Eso es lo que significa la muerte. O le llaman dormir. Para Dios no es un suceso grande como para el ser humano que duerma, que muera. Para nosotros, ¡ah, la muerte! Pensamos que es lo último, que, va a, que es lo grande que iba a suceder, o el fin de algo. No, es el principio. Para Dios es el principio de algo más grande todavía. Eso es la muerte para Dios. Dejar, no es dejar de existir, sino es separación. Somos tripartitas. Somos seres espirituales. Eso es lo que usted y yo somos. Somos seres espirituales. Tenemos un alma. Vivimos en un cuerpo, en un envase. Este simplemente es un envase, un cuerpo que nos permite movernos para allá, para acá. Eso es simplemente eso. Entonces, lo que pasa cuando muere la persona, se separa. El cuerpo lo entierran, se lo comen los gusanos, lo queman, se lo comen los tiburones. Mire, literalmente no importa lo que al cuerpo le pase. Porque también hay otro grupo de cristianos que a veces no tienen ni cómo pagar a veces un funeral para enterrar a la persona. Porque según de que es malo quemar a la persona o que los coman los tiburones o cualquier cosa. En la Biblia dice que no importa lo que al cuerpo le pase. O sea, es algo de que al final vamos a recibir un cuerpo nuevo. Lo vamos a ver más adelante. O sea, para Dios no importa lo que le pase. Lo que sí importa es a dónde va a ir el alma. Eso es lo que importa. Y el alma no la puede matar ningún ser humano. Sino Dios es el único que puede decidir a dónde. Depende cómo hemos estado con él. Ok. Verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok. Este evento que es el más próximo a suceder. El arrebatamiento de la iglesia es el tiempo que estamos. Que en cualquier momento nos vamos. Pero, ¿cómo va a suceder? El orden es, los que murieron en Cristo, si usted se le murió su papá, su abuelito en Cristo, tenga la certeza que usted no va a subir primero que él. Si Cristo viene en este día, ellos primero van a resucitar, y luego, los que vivimos, vamos a ser encontrados con ellos en el aire. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a ver en el segundo, ahí mismo, pero en 17, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿De quiénes? De los que murieron en Cristo. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo venga, Cristo ya no va a pisar la tierra. En el arrebatamiento de la iglesia, esa no es la segunda venida de Cristo, ¿no? Cristo va a quedar en el aire, no pisa la tierra. Entonces, cuando Él venga, resucita a los muertos primero, y son en el aire, son transformados, reciben un cuerpo glorificado de ellos, y nosotros después nos encontramos juntamente con ellos en el aire. Yo sé que es un tema doctrinal, pero le digo a mi esposa, ¿sabes qué? A veces es difícil predicar un tema doctrinal el domingo, pero son temas muy importantes que a veces se va perdiendo. O sea, la iglesia que a veces no se lo pierde con tantas otras cosas que a veces es necesario predicar. Pero Dios me hablaba esta semana, toda esta semana me han dado hablando del arrebatamiento. Toda la semana me dice, enseñas, tienes que hablar. Ok, tenemos que hablar. Entonces tenemos que ver de que los que vivimos vamos a encontrarlos en el aire. Cuando se toque la trompeta, ¿quiénes van a escuchar esa trompeta? No todos van a escuchar esa trompeta, sino los que tienen oídos para oír, oigan. Y yo casi estoy seguro que si usted vino a la casa de Dios el día de hoy, es porque tiene sus oídos espirituales. Alguien le dijo, usted escuchó, alguien le dio un volantito, algo, pero usted tiene sus oídos espirituales, porque el que no tiene oídos espirituales le da lo mismo ir a la iglesia o le da lo mismo ir a la pulga. Pero el que tiene oídos espirituales, oye la voz. Esos son los que van a oír la trompeta. El arrebatamiento es un suceso que simplemente viene por la iglesia. No viene a juzgar al mundo, sino que viene por la iglesia, a levantarlo. Amén. Seguimos adelante. Vamos a ver primero el libro de Corintios 15. Vamos a estar viendo muchos versículos este día porque queremos dejar en claro esto. Primer libro de Corintios 15, 51 al 53. ¿Lo tiene? El 51 al 53. Sí, primer libro de Corintios. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. Un misterio era algo, precisamente es eso, un misterio que no conocía la gente. En ese tiempo los corintios no conocían eso, no sabían de que iban a resucitar. Dice, no todos dormiremos. Aquí les está aclarando Pablo, que no todos van a morir. Si Cristo no viene en esta generación, si a nosotros no nos toca, qué bueno fuera que nos tocara. ¿Cuántos de aquí anhelan en ese momento? ¿Ya tienen sus maletas listas? Mucha gente me dice, oh, eso tiene años de estarlo predicando en las iglesias, dice, y no ha llegado. Y le digo, dale gracias a Dios por eso, porque Dios te está dando tiempo a ti para que te arrepientas. Dale gracias a Dios que no ha venido, porque si hubiera venido ya te hubieras quedado. Amén. Le digo, yo le doy gracias a Dios, que este es el tiempo literalmente de la gracia, que es un tiempo de gracia, es un tiempo literalmente prolongado, más de lo que Dios alargó para dar ese tiempo. Entonces Pablo les dice que les dice un misterio, que no todos van a dormir, no todos van a morir, algunos van a ser, qué privilegio, los que no les toque ver la muerte, hermano, imagínense, de que no les toque ver morir a su hijo, a su papá, que lo ves, o sea, pero dice, sigue diciendo, pero todos seremos transformados. Cuando habla de transformados, es la palabra metamorfosis en el hebreo, que significa lo que la oruga, el gusanito hace con la mariposa, de que viene y se pone en el capullo y luego después hace y sale la mariposita. Eso es que es transformado, que recibe otro cuerpo totalmente. ¿Por qué tenemos que recibir otro cuerpo? Porque literalmente nuestro cuerpo que ahora tenemos, si aún por ejemplo los astronautas que salen fuera de este espacio tienen que tener trajes especiales para poder resistir, ahora imagínense si van al cielo. Por eso es que tenemos que recibir ahora un cuerpo diferente, vamos a ser transformados. Así que no se afane tanto por su cuerpo, está bien verse bien y todo, pero de que deje de venir a la casa de Dios por afanarse por su cuerpo, no está bien. Tenemos que cuidar, es el templo y morada del Espíritu Santo. Si yo no cuido bien este envase, no me va a permitir llevarme, moverme bien, voy a andar así. ¿Y de quién es la culpa? La culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. Esa es parte del poder que Dios nos ha dado, del dominio que tenemos sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestra propia personalidad. ¿Cómo nosotros queremos hacer este envase? ¿Cómo lo tratamos? ¿Amén? Está bien, o sea, el cuidarse está bien, no me malentienda, es muy bueno el cuidarse. O sea, no quiero decir que no se afane por su cuerpo, pero sí que lo cuide, pero no de una manera que va a pensar que es eterno el cuerpo. No, por muy guapo, por muy guapa que sea, un día se lo van a comer los gusanos, se va a quemar, o se lo va a comer el tiburón, no importa lo que pase con el cuerpo. Así que no hay que afanarse tanto. Jesús mismo lo decía en Mateo 6, no te afanes tanto por el cuerpo, dice, porque ¿qué es mejor? ¿La ropa o el cuerpo? ¿La vida o el alimento? Hay un orden. ¿Eh? Bueno, seguimos leyendo, nos quedamos en el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. Parece un trabalengua, pero corruptible es algo que se pudre, algo que se desvanece, ¿ok? Algo que se echa a perder fácilmente, eso es lo corruptible. Y se vista de incorruptible. Incorruptible es algo que no se echa a perder, algo que no tiene ley, la ley de la entropía, que se echa a perder, porque la ley de la entropía dice que todo tiende a envejecer. Desde cuando uno nace, desde el primer día de un bebé, está envejeciendo. Y aunque usted se vea muy joven, ayer estaba un día más joven que hoy. Así que yo le doy gracias a Dios que usted se esté envejeciendo juntamente conmigo en este día aquí. A ver, es desde que uno nace, está envejeciendo. Cualquier cosa, si no le dan mantenimiento, tiende a ser corruptible. Lo incorruptible es lo que Cristo, después cuando Cristo murió, recibió un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, de que ya no le pegaban las enfermedades, ya él traspasaba las materias, todo así, él lo pasaba. Seguimos leyendo. El verso dice, incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces vamos a ser inmortales. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces en ese tiempo ya no habrá muerte para las personas. Seguimos el 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces es cuando ya vamos a ver que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Hasta entonces, mientras, tarde o temprano, somos vulnerables. Pero saben una cosa, cuando estamos en Cristo, somos inmortales hasta que Él dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Si estamos en Él. Porque hay unos que vamos a llegar, que no me cuento, pero hay unos que van a llegar y van a decir: Dios, pues ya vine, Señor, me llamaste. Y dice Dios: no, ¿cuándo? Yo nunca te llamé, todavía tenías mucho que hacer allá, pero pues todavía no era tu tiempo, pero ni modo. Comías 3 pizzas a medianoche, ni modo, pues aquí estás, vente. De eso se trata, de que tenemos que saber de que Dios tiene un tiempo para cada uno, cuando nos va a llamar a su presencia, pero a veces nos adelantamos a los planes de Dios. El ser humano siempre se anda adelantando, hermano. Una de las cosas, o se adelantas o te atrasas. Pero a veces tenemos que seguirle. Ok, los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos corruptibles. En la primera resurrección, vamos a ver ahí mismo Corintios, pero el verso 20 y el 23. Primera de Corintios 15, 20 y 23. Cuesta mucho bien predicar un tema así doctrinal el día domingo. Pero sé que estamos aprendiendo. ¿Estamos aprendiendo? Bien. ¿Sí? No quiero desperdiciar, si no me regreso para volver a entenderlo bien. Primer libro de Corintios 15, el verso 20 y el 23. ¿Lo tiene? Ok. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Cristo fue el primero en la historia en resucitar, y que la muerte no tiene más poder sobre él. Escuche lo que le digo, fue el primero en resucitar y que la muerte no tiene más poder sobre él. No estoy diciendo el primero en resucitar, porque antes de Cristo ya habían resucitado ciertas personas. Por ejemplo, Lázaro. Exacto. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? El muerto que llevaban, por ejemplo, a enterrar y pasaron por la tumba de Eliseo, que fue el número 14 de los milagros que hizo Eliseo, ese resucitó. Pero, pequeño detalle, volvieron a morir. Jesús ya no volvió a morir. Él murió una sola vez, dice la Biblia, y ya la muerte no tiene más poder sobre él.
Amén.
Amén. Así es como él, de esa resurrección está hablando la palabra de Dios. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte al ser humano?
Por Adán.
¿Por quién? ¿Alguien sabe el nombre? Dígalo sin temor, no titubee.
El primer muerto fue Abel.
Pero ¿se acuerdan de que no, la muerte no tenía poder sobre el ser humano, sino que cuando desobedeció por Adán? Ajá. Los demás están invitados al discipulado, ¿eh? Por Adán. Por Adán fue que entró la muerte, pero también la vida entró precisamente por un hombre. Por eso Cristo tenía que venir y ser 100% hombre. Cuando uno entiende eso, uno se le quita muchos pensamientos que uno trae, porque mucha gente dice, ¿por qué tuvo que venir Cristo a morir como un hombre? Lo que pasa es lo siguiente: cuando Dios creó al hombre, Dios le dio el poder, y cuando me digo hombre, me refiero a hombre y mujer, porque dice la Biblia, hombre y hembra los creó Dios. O sea, los dos, igual, cuando hablo hombre es general. Dios los creó al hombre y le dio ese dominio, ese poder sobre todo lo que hay dentro de la tierra. El hombre tiene ese poder y no podía morir el hombre. Cuando Dios los creó, la primer pareja de la historia, no morían porque estaban, ¿se acuerdan?, dos árboles, uno del conocimiento del bien y el mal y el otro del árbol de la vida. ¿Ok? Así como empezó la humanidad en el libro de Génesis, termina en el libro de Apocalipsis, con los mismos dos árboles. Bueno, viene y le dice a Dios, de este árbol no puedes comer. Puedes comer de todos los árboles, menos de esto. Pero el hombre desobedeció, comió, y de por ahí entró la muerte. ¿Por qué? Cuando comió. Mucha gente dice, ¿y por qué? Si Dios sabía que iban a comer, porque les plantó un árbol ahí. ¿Por qué no se los puso? No sé si usted se ha preguntado. Y le digo, tienes un buen punto, pero vamos a suponer, si Dios te pone nomás a elegir nomás el bien, si tú no tienes opción para elegir lo malo, eso no sería libre albedrío. Por eso Dios dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, pero dice, tú escoge. Recuerden, Dios no manda a nadie al infierno, solito se van. Dios es tan bueno que no manda a nadie al infierno. Porque la gente dice, yo no creo que Dios mande a alguien al infierno. Dios es tan bueno que Él no va a mandar a nadie al infierno. Le digo, cierto, cierto, cierto. Dios no manda a nadie al infierno. Solitos se van al infierno por sus acciones. Porque Él pone, esa es la libre decisión. Si usted le dice a su hijo, ¿sabes una cosa? Quiero que hagas el bien nada más. Y no le das opción de que pueda escoger lo malo. Eso entonces, dice, escogió lo bueno. No tenía otra opción el pobre. Pero si le das a escoger lo bueno y lo malo, entonces tiene la libre decisión de poder decidir. Así somos nosotros. Nosotros tenemos ese libre albedrío de poder decidir. Usted hoy vino por voluntad propia. A nadie pienso que lo trajeron aquí a la fuerza en sí. Usted tiene la decisión de poder venir aquí o quedarse en la casa o ir a otro lugar. Esa es la libre decisión que Dios nos ha dejado. Y con eso, Dios no se mete. Dios nos deja a que podamos decidir nosotros qué hacer. Esa es decisión nuestra. Seguimos adelante. Los creyentes que estén con vida experimentarán la glorificación de sus cuerpos para recibir uno semejante al de los resucitados. Vamos a ver Filipenses 3, verso 20. Yo creo que vamos a estar leyendo. Así que si no leyó la Biblia en casa, aquí la vamos a estar leyendo juntos. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. ¿Lo tiene? Uh-huh. Vamos a dar lectura. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, y de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿De dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. No se afane tanto en ser ciudadano de China o ser ciudadano de Estados Unidos. Afánese que sea ciudadano de los cielos. Allá sí no van a entrar residentes, van a entrar ciudadanos allá. Allá van a entrar ciudadanos de los cielos. Que nuestra ciudadanía esté en los cielos. Amén. Esa dice que esté allá la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando uno es ciudadano del reino de los cielos, hermano, tú caminas, te lo puedo decir así. Cuando Jesús vino a este mundo, a la tierra, Jesús no andaba predicando otra cosa más que el reino de los cielos. Cuando tú y yo entendemos eso, que somos parte de un reino, que tenemos un Señor, que no nos mandamos a nosotros mismos, que Él es el que nos dice. Entonces, cuando yo quiero hacer algo malo, rápidamente me dice, tú eres un hijo mío, tú eres un ciudadano de los cielos, y por ciudadano de los cielos, cuando uno se hace ciudadano de este país, tienes obligaciones y tienes responsabilidades, así como tienes beneficios. ¿Sí o no? Cuando eres ciudadano, te dice, estas son tus obligaciones de aquí en adelante. Tú tienes la obligación moral de que si el pueblo va, si el país sale en guerra, tú no vas a salir corriendo por cualquier cosa. Tú tienes que salir al pelear. Si es esto, tienes obligación de pagar tus impuestos. Tienes obligación, aun aunque no seas ciudadano, tienes obligación de pagar los impuestos. Si eres cristiano, la Biblia te dice, paga al César lo que es del César. Amén. Si quieres la bendición de parte de Dios, sé fiel con Dios, sé fiel en el lugar donde estás y vas a ver cómo Dios te va a bendecir tus finanzas. Amén. Pero tenemos, así como tenemos obligaciones, también tenemos beneficios. En el reino de los cielos es igual. Cuando yo camino como ciudadano del reino de los cielos, cuando yo voy a un lugar, dice la Biblia que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú, como hijo de Dios, llegas a un lugar, y si no, hágalo un día, la prueba así. Si tú eres un hijo de Dios, llegas en un lugar que hay un conflicto, las cosas tienen que cambiar ahí, porque todo es espiritual. Si no cambia, algo está mal en ti o en mí. Si tú te involucras otra vez en el pleito y todas esas cosas, algo tienes que pensar y decir, bueno, ¿por qué me dejé yo llevar por esto? Si yo soy ciudadano, las cosas tienen que cambiar. Cuando tú llegas a un hogar, dice que la paz de Dios llega en ese lugar. Amén. Las cosas tienen que cambiar. Cuando tú llegas, no tienen que seguir igual. Cuando tú conoces a Cristo en tu corazón, algo tiene que cambiar dentro de ti. Comienzan a sacar las cosas malas y comienzas a cambiarlas por cosas buenas. Y así es, comienza el reino de Dios en ti y en mi vida. Seguimos adelante, porque vamos a ver ahí. En primera, otra de las cosas, el Espíritu Santo se irá de la tierra cuando este suceso pasa, se irá juntamente con la iglesia. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses. ¿Cuántos saben eso? Cuando venga Cristo el arrebatamiento, el Espíritu Santo ya no existirá más aquí. Entonces va a ser algo tremendo, que no se lo recomiendo a nadie que se quede aquí cuando ese suceso pase. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. ¿Lo tiene? Ok. 2:7. Y a vosotros que sois... 2:7. Porque ya está en acción. Subraya ahí si quiere la Biblia de este texto. Sé, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay... ¿Qué dice? Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué está hablando ahí? El Espíritu Santo. Y está hablando del anticristo. Cuando sea quitado el Espíritu Santo, se manifestará el anticristo, que va a reinar por 7 años. 3 años y medio será de peace and law, pondrá un libre tratado en todas las naciones, habrá una sola moneda, no sé si va a ser moneda, no sé si va a ser huella, no sé si va a ser ojos, porque ahora con la tecnología No se sabe, pero cada vez se está viendo más cerca. Antes yo decía, ¿cómo es que dice la Biblia que todo ojo le verá? Ahora, usted puede pasar un suceso en la India, al instante, usted lo está viendo aquí en Estados Unidos. Todo se está acercando. Así que tenemos que ponernos bien causados con eso. Así que el Espíritu Santo se va. Cuando Cristo arrebata a la iglesia, el Espíritu Santo se va automáticamente. ¿Por qué se va el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? ¿Mande?
Se va con todos en el arrebatamiento.
Correcto. Porque cuando tú y yo recibimos a Cristo, hermanos, literalmente dice que somos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo no mora en un caballo, en una vaca, en un perro. No. Es lo único que nos diferencia al ser humano de los animales, es eso, que tenemos espíritu. Los seres humanos tenemos alma y espíritu. Algunos animales tienen alma. Por eso, por ejemplo, los caballos o los perros reconocen a su amo, porque el alma es donde están los sentimientos, las emociones. Pero el ser humano tiene espíritu. A él es. Por eso el ser humano se puede reunir en lugares y buscar de Dios. Mucha gente se tribus y tontos lo han hecho, que se han reunido, algunos de una manera, algunos de otra manera, porque saben que hay algo más superior que ellos allá. Usted nunca ve un grupo de conejos o un grupo de perros buscando de Dios. No, porque ellos no tienen espíritu, pero nosotros sí tenemos espíritu. Como ahorita, el espíritu es el que está recibiendo. Ahorita su espíritu está recibiendo la carne, la comida ahí. Pero cuando andamos gozando en otras cosas, es la carne que se está alimentando y el espíritu se está apagando. Por eso a veces venimos a la Biblia y dicen, yo no le entiendo nada, porque nuestro espíritu está débil y tenemos que fortalecerlo. ¿Cómo lo fortalecemos? A través de ejercicio espiritual. Amén. La hermana Amparo decía de la oración. Yo le comentaba a una persona ayer, le decía, ¿sabes una cosa? Le digo, mira, ¿sabes una cosa? No te afanes tanto en orar 3 horas si quieres. Le digo, mira, empieza por 5 minutos. 5 minutos, comprométete que lo haces 5 minutos diario. Y me dice, yo lo hago. Le digo, ¿ok? Le digo, ¿lo hiciste hoy? Me dice, no. Ahí está tu respuesta, le digo, no me digas que lo haces. Le digo, agárrate tu reloj, ponte 5 minutos. Porque a este hombre le gusta hacer mucho ejercicio. Y le digo, así como vas al gimnasio a hacer ejercicio, así propóntelo. Y le digo, ¿y cómo empezaste? Le digo, no empezaste a hacer grandes cantidades, sino empezaste en poquito. Le digo, empieza de poquito y vas a ver cómo vas ejercitando tu espíritu interior. Pero si tú dices, voy a empezar 3 horas de un solo, te vas a quedar ahí tirado, lo vas a hacer una semana y después ya no lo vas a querer hacer. Es de poquito. Y empezamos a ver cómo comienza a haber cambios en nuestra vida. Ok, seguimos adelante porque el tiempo se nos va avanzando. Ok, los propósitos de Dios que tiene por medio del arrebatamiento son: número uno es desposar a sus hijos con la iglesia y celebrar las bodas del Cordero. ¿Cuántos saben que van a ver las bodas del Cordero? Amén. Amén. Vamos a ver Apocalipsis 19, del 7 al 9. Pues les digo que hoy vamos a estar leyendo. Apocalipsis 19, 7 al 9. Ok, ¿lo tienen? Gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se la ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo quiero estar en esas bodas del Cordero. Mientras aquí está la tribulación, los santos están en el cielo, están festejando las bodas del Cordero. Los primeros 3 años y medio es de paz, de prosperidad, porque va a haber un caos. Besa viene, le pone paz, va a ser un hombre muy sabio el anticristo, que va a poner orden mundial y todo. Todos van a pensar, va a haber, ese es otro tema, pero lo estoy adelantando un poquito. Va a haber paz, seguridad, prosperidad, todo en ese tiempo, en esos 3 años y medio. Después de esos 3 años y medio, rompe, se quita la máscara y se ve realmente quién es, y empieza la tribulación, empieza a haber una gran angustia por otros 3 años y medio. Después de esos 7 años es cuando viene Cristo con su iglesia, y es cuando Él lo mata con el resplandor de su venida. Con simplemente eso, es cuando pasa todo eso. Así que sé que es algo rápido que lo estoy diciendo. En el discipulado enseñamos mucho esto también. Así que los que quieren aprender más, vengas al discipulado. Ok, ese es uno de los propósitos, celebrar las bodas del Cordero que habla la Biblia. La otra es, número 2, es a librar a su iglesia de la gran tribulación, cuyo inicio posterior al arrebatamiento, que queda establecido, vamos a verlo en 2 de Tesalonicenses, el 7, pero ahora hasta el 12. Ahí mismo donde estábamos leyendo, pero hasta el 12. 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. ¿Lo tienen? Ahora estamos leyendo, están desempolvando la Biblia, ahora sí. Ok, listo. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ok. Dice, porque ya está, lo que acabamos de leer, en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay a quien que a su presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿ok? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, al fin de que se sean condenados con todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está fuerte esta palabra, hermano, pero es la verdad. La palabra de Dios dice esto, que después de que la iglesia... Por eso dice, a los que no creyeron, ahorita está la palabra de Dios, ahorita podemos predicar libremente. Va a haber un tiempo de que la gente, hasta que la iglesia haya predicado el evangelio en todo el mundo, entonces ya va a aparecer Cristo, el arrebatamiento se lo lleva, aparece el anticristo, pasa viene el anticristo, se sienta en el trono de Salomón. Por eso tienen que restablecer el tabernáculo donde está, para que él se siente y se lo adoren como si fuera Cristo. Van a pensar que él realmente es el Mesías, y no es así. Por eso es que le envía un poder engañoso para que crean a la mentira más que la verdad. Cualquier coincidencia es puro, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, pero hay mucha gente que le cree más a la mentira que a Dios. Le cree más lo que dice Walter Mercado que lo que dice la palabra de Dios. Le cree más a las novelas o al vecino, al compadre, a la comadre, que lo que la Biblia dice de ti y de mí. Amén. Le dice, oye, pero mira, la palabra de Dios dice esto. Sí, yo sé, pero es que esto, pero es que aquello. No, la palabra de Dios tenemos que creerla, pero a veces la mentira es más poderosa que la verdad. A veces creemos más la mentira que la verdad. Y tenemos que saber eso, que la verdad tarde o temprano triunfa, sale a la luz. No podemos fingir a alguien que no somos mucho tiempo, o planear hacer algo que en oscuro sin que salga a la luz. Todo tiene que salir a la luz. Esa es una, vamos a ver Apocalipsis 22, el 17. Es un 22, 17. Ok, dice la palabra de Dios, dice, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye,
Diga amén.
¿Cuántos de aquí oyeron?
Ven.
Y el que oye dice, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua, de la vida. ¿Algún precio?
No,
gratuitamente. Gratuitamente. Ahorita, hermano, la palabra de Dios es gratis. Amén. Va a haber un tiempo cuando después que eso pase con la gran tribulación, los que se han quedado van a pagar con su propia vida. Los que quieran ser salvos, dice que va a haber la guillotina, que van a cortar las cabezas. Guillotina, ¿no? Va a haber eso, va a haber esa ley. El que quiera pagar, como no recibió la sangre de Cristo, entonces dice Dios, ok, entonces paga tú con tu propia sangre entonces. Es lo que va a pasar. Entonces, pero yo no quiero llegar ahí. Yo digo, no, Señor, yo te acepto. Tu sangre fue la que pagó todos mis pecados. Yo acepto esa sangre. Así como mucha gente dice, no es justo de que por un hombre todos pecamos. Dice, pues si yo no estaba pecando, le digo, ok, pero tampoco es justo que alguien pagó por ti. Entonces, alguien ya pagó por ti y por mí. Que no lo aceptemos, que no lo tomemos, ese es nuestro problema. Es como cuando tú vas a un restaurante, y a mí me ha pasado muchas veces, no es porque, a mí me ha pasado que a veces alguien me paga la cuenta y ni sé ni quién fue. Me dice, y el señor ya está pagado en su cuenta. Y si yo me pongo, no, yo la quiero pagar. Señor, ya está pagado, ¿qué usted va a pagar? Si ya pagaron por usted. No, yo quiero pagar. Así mucha gente está en lo espiritual. De que a fuerza dice, yo quiero pagar. Le digo, pues si ya pagaron por ti. Simplemente tienes que aceptarlo. Ok, alguien pagó por mí. Ok, gracias por la persona que pagó. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero a veces no aceptamos eso de que alguien más ya pagó por tus pecados y por mis pecados. Y fue lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y por eso tenía que ser un ser humano. Cristo era 100% humano y 100% Dios. Pero por eso Cristo no fue hijo de José. José, vamos a hacer que era el padrastro. Porque fíjense cómo estaba. La simiente o el esperma del hombre era el que estaba contaminado. Entonces, si María tenía relaciones con José, automáticamente eso iba a salir él otra vez siguiendo el mismo patrón de todos. ¿Por qué? Por cuanto uno pecó, todos pecaron. Porque era el esperma del hombre es el que trae la semilla. Lo puede ver médicamente, científicamente, el hombre es el que trae la semilla. Esperma se traduce semilla en el original hebreo. Entonces, esa es la que estaba contaminada. Entonces, cuando Cristo nace, por eso tenía que nacer de una virgen, antes de conocer a José, en lo íntimo. Por eso tenía que nacer Cristo así, pero también tenía que traer la parte del ser humano. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, uno tenía que pagar y tenía que ser de la raza humana. Cuando entendemos eso, se nos quitan muchas mentalidades de que ¿por qué Dios tuvo que morir? Le digo, no, Dios no murió ahí en la cruz. El que murió fue Cristo hombre, no Cristo Dios. Cristo no, Dios no puede morir. Él no tiene principio ni fin. Él es el único. Él es el único. Ayer, hoy y por los siglos. Él no muere. Pero murió el hombre ahí para pagar por mis pecados, por tus pecados, porque dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Antes se tenía que hacer, cuando uno estaba pecaba, tenían que traer un corderito, una paloma o un puñado de flor de harina y hacer ese sacrificio y se perdonaba. Pero eso se tenía que hacer cada vez que pecaba alguien, otra vez, cada vez, otra vez. Pero estaba establecido de que era la única manera que Dios perdonaba los pecados. De otra manera no los perdonaba. Ahora Cristo, cuando venimos delante de Dios, Dios ve la sangre de ese cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Nos ve su sangre y dice, este es mi hijo. Tiene esa marca. ¿Amén? Ok, seguimos entonces porque se nos va. Ok, los propósitos de Dios que tiene por medio del arrebatamiento. Algunas de las De las características del arrebatamiento que van a ser son estas, para que podamos más o menos estar atento cómo es que va a ser. Será visible al mundo. Ok, vamos a ver ahí donde estábamos, primer libro de los Tesalónicos. Será visible al mundo. 5 del verso 2. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Verso 2. So, dice que va a ser, no va a ser visible al mundo. Fíjense cómo ven. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando menos, una de las características del arrebatamiento es lo siguiente, hermano. Es cuando menos lo pensemos. Y saben, esto a mí me preocupa, se lo voy a decir por qué. Yo tengo aproximadamente como 17 años que me convertí, que Dios me llamó. Y el tema del arrebatamiento de la iglesia era pan diario para el mensaje que se predicaba en las iglesias. Entonces, cuando menos se predique, es cuando va a tardar. Cuando menos se hable de eso, va a pasar. Entonces, va a ser como ladrón en la noche. Seguimos adelante, vamos a ver Apocalipsis 16, 15. Estoy usando todas las citas porque quiero dejar en claro todo esto. No quiero que digamos, el pastor se sacó de la manga eso. No, yo no quiero meterle miedo a nadie. Yo simplemente quiero hablar lo que dice la palabra de Dios, amén. El que tenga oídos para oír, si usted no puede dormir en esta noche, es porque sabe que si viene Cristo se va a quedar. Y no tiene que quedarse. Hoy va a haber la solución, así que siempre hay ese acceso. 16:15. Apocalipsis 16:15. ¿Lo tiene? Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no andes desnudo y vean su vergüenza. Cuando habla de ropas, habla del cuerpo. Cuando Dios nos dice que no pequemos, que no hagamos esto o lo otro, mucha gente piensa que lo dice para que no ofendamos a Dios. ¿Sabe una cosa? Y no es así. Dios lo dice como cuando tú le dices algo a tu hijo. Si tú le dices, mira mi hijo, no hagas eso porque te va a pasar esto. Eso es lo que Dios nos dice. Cuando dice Dios, sabes una cosa, no forniques, no hagas esto, lo está diciendo porque Él sabe de que para nuestro propio cuerpo abrimos un portal. Dice que el que peca para sí mismo peca para su propio cuerpo. O sea, a Dios, quitémonos esa mentalidad que le vamos a hacer daño a Dios cuando pecamos. No, lo que pasa es que cuando pecado te separas de Dios y automáticamente abrimos un agujero y todos los dardos del enemigo nos penetran porque nos volvemos vulnerables, bajamos esa guardia, ese vallado, esa cerca que nos protege. Por eso Dios nos dice, no hagas eso, no hagas lo otro. No hagas esto, porque Él sabe, así como un padre o una madre le dice a su hijo o a su hija, no hagas esto, porque mira, el día que hagas eso, va a pasar esto. ¿Por qué? Porque trata de protegerlo a Él. Es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nos dice, no hagas eso, nos está protegiendo a nosotros. ¿Amén? Por ejemplo, a los pueblos de Israel le prohibió comer, por ejemplo, la carne de cerdo, ¿se recuerdan? Años después viene y se descubre que no sé qué, que el cerdo tiene una bacteria, de que al consumirlo diariamente puede que obtengas una bacteria que tiene no sé el nombre, pero digo, wow, mira cómo Dios es tan sabio que aún en el alimento te dice, digo, y se ha probado científicamente, digo, mira, la Biblia no pasa de moda y hasta ahorita da resultado. O sea, de que cómo Dios sabía eso. Pero a veces uno lo que hace, y ya, no estoy diciendo que es malo comerse, que es pecado comerse, no me va a salir como los a lo del séptimo día, no, que no comen cerdo, que es pecado, no. De vez en cuando se puede comer su chuletita, pero si lo hace un alimento diario, su dieta, prepárese, porque tal vez está eso que lo han comprobado de que puede tener esa bacteria. ¿Por qué? Porque tapa las arterias y que hace que tantas otras cosas afectan el cuerpo. Dios lo había dicho. ¿Por qué? Para nuestro bien, no para el bien de Dios. Dios sigue siendo Dios, coma cerdo usted o no coma cerdo, Dios sigue siendo cerdo. Peque o no peque, perdón, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Dios. A ver, ya ven que se estaban poniendo atención, pasaron el test. Dios sigue siendo Dios, peque usted o no peque, Dios sigue siendo Dios. El que le afecta es a uno, amén. Por eso Dios se... Y cuando uno entiende eso, dice, ¿por qué Dios se afana tanto en eso conmigo? Porque Dios quiere precisamente cuidarnos de eso. Que cuando vengamos, la salud es una recompensa de lo que usted hace. Recuerde eso siempre. Si usted quiere estar saludable, es la recompensa. Si usted está saludable, la recompensa de cómo usted se ha cuidado, cómo usted se ha dormido, cómo usted ha tratado. La sanidad es un regalo que Dios nos da. Dios si quiere nos sana, Dios si quiere no nos sana. Pero si queremos estar saludables, depende mucho de nosotros. El cuidarnos eso. Ok, seguimos porque se nos va avanzando el tiempo. La otra cosa es, al igual que ladrón, que viene al mundo, no se verá, notará la desaparición de los santos, pero no creerán, será inesperado. Vamos a ver Mateo 24. Esta está muy... Cuando pase este suceso, hermano, van a haber accidentes, aviones que van a chocar, barcos que van a chocar, automóviles que van a chocar. Va a haber un caos total cuando eso pase, porque va a ser algo tremendo. Mateo 24, del 42 al 44. ¿Lo tienen? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto es lo que tienes que saber tú y yo, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar que preparados, porque el hijo del hombre vendrá, ¿a qué horas?
A la hora que no pensáis.
A la hora que no pensáis. A la hora que dice, me voy, como quiera me voy de vacaciones, un mes de Dios. Cuando menos lo pensemos, ese es el momento preciso que va a venir. Ese es el momento preciso. Dice que si el padre de familia, ¿cuántos de aquí? Si le manda ahí un texto al ladrón y le dice, hey, esta noche yo voy a ir a robar tus cosas preciosas que van ahí, te mando un WhatsApp. Se quedaría ahí, llévate lo que quieras. Me imagino que saques tu metralleta, tu bate o lo que tengas ahí y lo esperas ahí, a medianoche ahí, a ver, en cuanto vengas, aquí luego te agarro aquí. Pero él dice, en cuanto menos te lo esperes, cuando la gente menos espere, es cuando va a pasar eso. ¿Y cómo se van a dar cuenta la gente? Porque va a haber un caos mundial, que de repente el fulanito no vino a trabajar, que de repente su tanito no llegó, no se presentó, que de repente el pastor no llegó a predicar, que de repente la que se sentaba al lado de usted no vino. No se crea, usted también se va a ir. Seguimos. 25:13, ahí mismo Mateo. 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Si supiéramos, hermano, pienso que andaríamos por arriba y por abajo esperándola, pero no sabemos. Eso, y esto también nos dice algo, hermano, porque hay algún pueblo cristiano llamándose hijos de Dios, sale tal profeta o tal fulano de tal ahí, fulanito en la tele o en YouTube, que tal día va a ser el fin del mundo. Y allá anda el cristianito juntando un montonal de agua, juntando un montonal de comida. Yo te lo digo porque algún amigo nuestro me tocó verlo y le digo, ¿qué haces? No, es que le digo, oye, de verdad le digo que no cabe duda que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Le digo, tantos años que has estado estudiando la palabra de Dios y crees en esas cosas. Le digo, ni aún Cristo mismo no sabe, ni los ángeles, ¿a qué hora va a pasar eso? Así que no se crea, si ve que fulano tal publica de que tal fecha va a ser el fin del mundo, o va a venir Dios, o va a venir Cristo por la iglesia, esté listo nomás, porque eso sí puede pasar en cualquier momento, pero el día, la hora, la fecha, nadie la sabe. Ni aún los ángeles lo saben. Amén. Pero tenemos que estar listos, preparados, con los zapatos puestos ahí para echar la corrida si tiene necesario. Estar listo, estar preparado. Y que ni me acordaba de la garganta. Gloria a Dios. Vamos a ver Marcos. Marcos 13. Ahí adelantito. Estamos aprendiendo, hermano, con algo que se lleve en este día. Con algo. Con que diga, Dios va a venir, o Cristo va a venir por su iglesia como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Con eso, suficiente. Yo sé que lo sabemos, decimos, yo lo sé que es así, pero a veces nuestras actitudes, nuestros compromisos tienen que mostrar lo que realmente creemos. Cuando yo tengo un compromiso con mi esposa, mi agenda demuestra mi compromiso que yo tengo con ella. Cuando yo tengo mi compromiso con Dios, mi tiempo, mi agenda demuestra el compromiso que yo tengo con Dios. Como lo que acaba diciendo nuestra hermana, ¿cuánto? En la mañanita, cuando nos levantamos, darle el primer tiempo, no se necesita mucho tiempo, poco, pero ir creciendo en eso, ir creciendo de poco a poco. Marcos 13, el verso 32, y vamos a leer hasta 37. ¿Lo tienen? Dice: pero aquel día y la hora, otra vez, para que nos quede grabado ahí, nadie
sabe,
ni aún los ángeles que están en el cielo, no los ángeles que están acá, ni aún los que están en el cielo más cercano. Dios, ¿a qué hora va a ser la hora? No te interesa a ti, me imagino que le dice Dios, no al ángel, no te, eso no le da a ellos. Dice, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente, ¿quién lo sabe?
El Padre.
El Padre. Hay cosas de que solamente lo sabe el Padre. Él, pero ya, vamos. Denle tiempo, fulanito de tal, mira que todavía ella va a entrar, todavía él tiene. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Uh-huh. Que si, me imagino que si algunos ya no hubiéramos entrado, si Dios hubiera venido ya sé cuándo. Verso 33, mirar, velar, orar, esto es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Ok? Mirar, velar, orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre, recuérdense esto, miren, es como el hombre que yéndose lejos dejó en su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, al portero mandó que velase, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, recuérdense esto, al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros diga, a todos los digo, velad, estar atentos. Es como, se lo voy a poner así, y esto es lo que realmente pasa en lo espiritual. Si algo dijo la hermana, y no estábamos conectados, hermano, pero sin embargo el espíritu es el mismo. Dios es el dueño del oro, de la plata, Él es el dueño de todo. Fíjense este ejemplo que nos habla aquí. Y es lo que realmente pasa en lo espiritual. Todos aquí, independientemente tenga millones o tenga cero, usted no es suyo. Recuérdese esto. Ni su vida, ni la vida de sus hijos, nada es nuestro. Simplemente pasa esto, dice que somos cuidadores, somos siervos del Señor que cuidamos Eso ahí, vamos a suponer que yo voy a Malibu, ¿no? California. Y ahí me dejan en una mansión y me dicen, ¿sabes qué? Cualquier artista ahí, entre el nombre, ¿no? Vamos a suponer el Arnold, ¿no? Me dice ahí, ok, esta mansión, yo me voy de lejos, tú puedes ocupar aquí todo lo que tú quieras, puedes utilizar, puedes comer de todo lo que hay en la hielera, puedes dar, puedes poner, puedes hacer todo esto, pero me dice, lo único que te pido es que no te creas dueño de esto. Entonces él se va. Lo más ignorante que yo pueda creerme es que es mío eso. Que alguien viene y me diga, ¿es tuyo? Sí. Y no es así. Estoy cuidando. Es lo que Dios hace. Y lo podemos ver también en la parábola de los talentos. Les dio el derecho, la autoridad de poder administrar y de hacer todo lo que querían. Y él no se mete con eso. Y no que tú y yo podemos hacer, negociar, hacer todo lo que quieran. A todos se nos ha dado algo, hermano. Si tú dices en este día, no, a mí llegué tarde a la repartición, no me tocó nada, algo tienes de parte de Dios. Algo Dios te dio. Lo que pasa es que ni sabes tú, ni yo a veces lo que Dios ya nos dio. Y por eso a veces no sabemos lo que tenemos. Pero Dios nos dio algo para poder hacer. Entonces, lo que pasa, pero dice estar atento para cuando Él llegue y te pida cuentas y te dice, a ver, ¿dónde está mi talento que te di? Es que tuve miedo. El miedo no sirve, no es una excusa delante de Dios. El miedo te paraliza, el miedo te obstaculiza, te pone así, es lo contrario de la fe. El miedo es lo contrario de el amor también. Por eso dice en Corintios que el perfecto amor echa fuera el temor. Si no hay amor, hay temor. Cuando hay amor por hacer algo, tú no tienes temor de ir. ¿Cuántas madres de aquí, si su hijo o un padre, si su hijo está pasando por un, lo tienen ahí en una trinchera o algo que está así? ¿Cuántos de aquí, ay, yo tengo miedo de entrar ahí? No, tú como madre, tú vas a entrar así, esté la balacera, lo que esté, tú entras, esté el incendio, tú te agarras y te metes porque tienes ese amor. No existe el temor cuando tienes ese amor. Amén. Es lo que Dios nos está diciendo. Cuando estamos así, echa fuera todo ese temor y viene y estás atento, velando. Y así como estamos ahorita, yo los felicito, hermanos, de verdad. Porque en estos tiempos está duro. En estos tiempos se afanan tanto las personas, nos llenamos nuestra agenda de tantas cosas que la ausencia de Dios ahí no se ve en la agenda. Tengo que hacer aquello, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Y al final dice, si me sobra tiempo, voy a la iglesia. Hazlo al revés y vas a ver cómo hasta te va a sobrar tiempo para estar viendo una película relajadamente, tranquilo. Ok, seguimos. Oh, Dios mío. Será selectivo en el sentido que únicamente serán arrebatados aquellas personas que hayan experimentado una sincera conversión y un nuevo nacimiento. No es para todos. El arrebatamiento no es para todos. Es selectivo. Vamos a ver segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:9. ¿Lo tiene? Dice ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, para ser castigados en el día del juicio? Dios sabe librarnos, hermano. Cuando tú eres un hijo de Dios, no hay tal cosa de que digas no tenía opción. Porque la Biblia dice que Él no te va a probar más de lo que tú y yo podemos resistir. Algunos los prueba más fuerte. Algunos literalmente, de que uno los escucha las pruebas de ellos, dices, wow, yo ya me hubiera muerto con eso. Pues precisamente por eso Dios no te prueba con eso. Te pone uno más raquítico, uno más chiquitito. Y a veces eso te trae a pan y agua, que no sabe ni qué hacer, ni para dónde agarrar. Pero Dios sabe librarlo. Juntamente con la prueba, viene la salida. Cuando dice eso, es un combo. Así como cuando tú vas y pides una hamburguesa, te dice, es un combo, viene con la soda. No la quiero, es un combo. La quiero o no, así es la prueba. Pero a veces nos enfocamos nomás en la prueba y se nos pierde el momento de mirar a un lado, al otro, atrás, y ahí está la salida. Y dices, wow, mira, aquí estaba mi solución a mi problema y no me había dado cuenta, qué ciego yo era. Es lo que pasa muchas veces, que tenemos, Dios sabe librar, entonces no es para todos, es nomás para los que se guardaron. Así que cada vez a guardarnos, a cuidarnos. Ah, sí, Apocalipsis 3:10. Ya vamos a terminar, ¿no? 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué dice Dios? Yo también, aquí es Cristo hablando, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran en la tierra. Él también nos va a guardar, por cuanto dice, has guardado. Y no se refiere de guardar la Biblia en el armario. Se refiere de guardar la palabra dentro de nosotros. Uno se puede dar cuenta, hermanos, se lo digo así. Usted haga esta prueba usted mismo. Se ve cuando tú has guardado la palabra de Dios. ¿Cómo se puede dar cuenta? Cuando estás en problemas. Cuando estás en tribulación. ¿Cómo el oro puede ser probado que es oro? Cuando está bajo el fuego. Entonces saben que realmente es oro. Entonces realmente las pruebas, las tribulaciones, para un cristiano, para un hijo de Dios, son buenas. Amén. Dice, ¿qué estaba diciendo, pastor? Son buenas. Dale gracias a Dios por esas tribulaciones, porque eso va a sacar lo mejor de ti que hay, de que a veces no sabes que tienes y que puedes hacer eso, hasta que te encuentras en ese rincón sin salida, sabes de lo que eres capaz. Y dices, wow, yo no sabía que yo podía hacer eso. Vamos a ver en Lucas 17, ya con eso vamos a terminar. Lucas 17, verso 26 al 36. ¿Lo tiene?
Amén.
17:26-36. Ok, Cristo hablando dice, como fue en los días de Noé, recuerdes este momento, como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Aquí pone una referencia. ¿Qué decían ahí en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ahí tiene una coma. ¿Ese es un problema?
No.
No es un problema que comas, bebas y te des en casamiento o te cases. Bueno, una vez. Si lo hiciste dos porque no funcionó o porque esto, se te pasa, ¿no? Está bien, o sea, pues ni modo, lo que es lo que te tocó, de que se murió la cónyuge o se te fue antes o algo. Pero ese no es el tema. La cosa es de que está bien, pero este fue el problema. Está bien involucrarnos en las cosas del mundo, negociar, vender, comprar, hacer nuestros quehaceres. Está bien, pero dice que hasta que el día en que Noé entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hasta ese momento yo no sabía nada. Dice así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día en que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, ¿se recuerdan de ella? Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda la vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán que dos dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahí le paramos. Esto es serio, no es otra cosa, sino esto es serio. La salvación es personal. Aquí no es como el estado de Texas, de que lo que es mío es tuyo. Esto es personal. Cada uno va a dar cuenta por sí mismo de la salvación. No estoy hablando de que yo no me voy a dar cuenta por mi esposa y por mis hijos y por todos ustedes. No estoy hablando de ese tipo de cuenta. Estoy hablando de la salvación. Así que, amado, amada, la salvación es personal. Si tu esposo se te raja y dice, no, ya no quiero ir a la iglesia, y lo siento mucho, amorcito, lo siento mucho, amorcita, pero la salvación es personal. Cada uno va a dar cuenta por sí mismo. La salvación dice de que, imagínense al grado de que dice que dos estarán en la cama. Y eso yo lo puedo ver hoy en la actualidad. Antes no se miraba eso. Hoy en la actualidad yo lo puedo ver. Hombres a veces que vienen solos a la iglesia, que traen a sus hijos. A veces mujeres que vienen solas a la iglesia, que traen a sus hijos. Y dice, aunque la Biblia habla en Corintios de que el hombre es justificado por la mujer, está hablando de las tentaciones que van a ver que hay diariamente por el testimonio de uno, es justificado. De eso está hablando. No está hablando de la salvación. Está hablando de que los problemas, los ataques del enemigo que vengan para ese matrimonio, porque uno está en las cosas de Dios, ese uno le hace frente. Eso es lo que está diciendo. No de la salvación. Y también son justificados los niños mientras están bajo el cuidado del papá y de la mamá. Mientras tanto que digan, no, pues yo ya tengo edad para tomar mis propias decisiones, te digo ahorita, joven, es lo peor que te puede haber pasado, porque ya no van a contar la justificación de tu papá o de tu mamá. Tú ya eres responsable de tomar tus propias decisiones, y ahí dice Dios, eres tú. La salvación es personal. Cuando ya somos niños, los padres dan cuenta por eso, pero cuando crece, es la salvación personal para esa persona. Y dice que dos también estarán en el molino. Así que cuando esté la comadre ahí chismoseando, y, bueno, yo soy de la que me quedo o de la que me voy. Dice, no, yo me quiero ir, yo no quiero ser la que se va a quedar. Y dice, no, yo te quedas tú, yo mango, yo me voy. Dice, dos estarán en el campo cuando están trabajando. Y tú lo ves, no sé, de ahora de aquí en adelante empieza a verlos así con esos ojos espirituales. Dice, de estos dos, ¿quién se va a quedar? ¿Quién se va a ir? Es cierto, no es algo que Cristo estaba exagerando. No, es cierto. Se cree más o menos por esto y por las cinco vírgenes sensatas y las cinco vírgenes insensatas. Han sacado más o menos los teólogos que está hablando de un 50% de población que se va a quedar en el rapto. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿tú eres uno de esos 50% que se va o eres uno de los 50% que se queda? A ver, de que nos vamos, va, yo me voy, yo también me voy, yo me voy con ustedes. Por eso cada día tenemos que estar lavando nuestras vestiduras. ¿Cómo? Estar leyendo la palabra de Dios, estar estudiando. Antes era espiritual, era cuerpo a cuerpo la lucha, hoy es espiritual. Todo lo que te pasa a ti y a mí, créemelo, es espiritual. Dice, que mi suegra me trate de matar, ¿es espiritual, pastor? Sí, es espiritual. Todo es espiritual, lo que sucede a nuestro alrededor, créemelo. Somos seres espirituales. ¿De dónde crees que vienen los pensamientos? Porque somos espirituales. Los pensamientos vienen, por eso dice que tal es el hombre de los pensamientos, tal es el hombre. Como piensas, así eres. Los pensamientos vienen de lo espiritual, a veces son influencias que vienen. Lo vuelvo a repetir, un cristiano, un hijo de Dios nacido de nuevo, no puede ser poseído por demonios. Sí puede ser influenciado. Influenciado es la comadre que, ¿viste cómo andaba ahí la vestida fulana tal? Y mira, ¿cómo te quedó viendo ahí? ¿Viste que se te quedó viendo de pie a ojo? Eso es ser influenciado. cuando influenciados. Entonces, pero no puede ser poseído. Un cristiano no puede ser poseído. Automáticamente, porque como está el Espíritu Santo, hay una persona dentro, no puede entrar ahí. No hay cabida, pero sí puede influenciar los pensamientos. En los pensamientos hay un campo de batalla tremendo. Si no, cuando tú tomas las decisiones, consúltala a Dios. ¿Esto es lo que tú quieres para mi vida? ¿Esta es la decisión que yo quieres que tome? Porque está siendo influenciado en esos pensamientos. ¿Lo piensas? Todo lo que existe en lo actual, alguien lo pensó, alguien actuó, pero primero estuvo en los pensamientos. Uh-huh. Es la fuente donde atacan más el enemigo. Ese es su campo favorito. Si te gana en ese campo de la mente, tiene un 80% ganado de la victoria del enemigo. ¿Por qué? Porque si ya ganó en tus pensamientos, automáticamente el cuerpo, recuérdense que el cuerpo nomás obedece. El cuerpo no tiene decisión por sí mismo. No hay tal cosa de que el cuerpo nomás obedece lo que llega al pensamiento. Por eso tenemos que cuidar. ¿Se acuerdan el tema que dio nuestro hermano Rodolfo? La armadura de Dios, los cascos, eso tenemos que cuidar. Así que nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios por que estamos aquí. Y si alguien no está seguro de que si en esta noche viene Cristo, si se queda, este es un buen momento. Yo no voy a hacer el llamado. Tú sabes, cada quien, el que tiene oídos para oír, oiga, puede pasar al frente. Yo estaré orando por esa persona, porque es una decisión que uno se toma. No es un sentimiento de que me caigo, que brinco. No, Cristo dijo, el que quiera seguirme, esto es para valientes, no es para cobardes. Amén. Así que gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Gracias por tu palabra que tú nos has dado. Que si tú vienes en esta tarde, yo estoy seguro que nos vayamos contigo, Señor. Perdona muchas veces que tal vez inconsciente o conscientemente hemos cambiado nuestras prioridades y hemos hecho otras cosas que no te agradan a ti. Perdónanos, Padre, que muchas veces ofendemos a nuestros hermanos con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Si tú vienes en este día, yo me quiero ir contigo, Señor. Yo quiero que todos los que estamos hoy aquí nos vayamos contigo, Cristo Jesús. Si hubiese alguien que en este lugar no está seguro de su salvación, yo oro lo que tú me has mandado hacer, Señor. Yo he dado tu palabra, yo he dicho tu palabra, yo salgo de este compromiso que tú me has mandado hacer. Tú hablas los corazones, tú penetras, tu palabra dice que es como una espada de doble filo que penetra en los corazones y discierne los pensamientos y todo lo que en él hay. Gracias, Dios, por tu palabra que nos ha dejado, que nos guía como ese mapa cuando andamos en oscuridad, como esa lámpara que nos dirige. Gracias, Dios, porque tú eres grande y maravilloso. En este día yo te doy gracias porque hay un pueblo entendido. En este día ha llegado un pueblo en este lugar que ha sido entendido los tiempos que estamos viviendo. Y si tú vienes, Padre, yo te pido que ninguno de los que estamos aquí se quede. Que todos nos vayamos. Que podamos estar firmes y seguros de nuestra salvación. Que nada nos robe ese gozo de la salvación. Que tengamos ese gozo siempre. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor, te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Llévanos, Padre Santo, donde quiera que andemos, que tu presencia ande con nosotros. Gracias, Dios, perdónanos tantas veces que a veces te negamos con nuestras actitudes y nuestras acciones. Gracias, bendito Dios, queremos irnos contigo cuando tú vengas. Gracias porque tú nos perdonas muchas veces que no sabemos qué hacer, cuando andamos en encrucijadas, cuando andamos llenos de problemas, de situaciones. Es ahí donde viene tu Espíritu Santo y nos dirige. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Gracias, bendito Dios.